El tema del día, sin lugar a dudas, en el programa, y te lo anticipaba al comienzo, tenía que ver con estas declaraciones del ex espía israelí del Mossad, también del Shin Bet, que reveló, entre otras cosas, que le entregó al fiscal Nisman papeles sobre supuestas cuentas offshore de Cristina y Máximo Kirchner. Y es una declaración fuerte, ¿no? Ha destapado y ha sembrado, por lo menos en términos periodísticos, bueno, una información bastante fuerte. Y la queríamos consultar con Manuel Romero Victorica, el abogado de las hijas de Nisman. Manuel, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Soy Sebastián Botap.
Buenos días, Sebastián.
¿Qué tal? Gracias. Bueno, ¿usted qué análisis hace
primero,
de esta...?
Primero quisiera aclararte que no soy más el abogado de las hijas de Nisman. Como tú recordarás, las hijas de Nisman se retiraron de la querella en diciembre del 2018, cuando ya entendieron que tenía su convencimiento de que su padre había sido asesinado y no se trataba de un suicidio. Desde aquella oportunidad, ellas y su madre, la doctora Arroyo Salgado, que fue quien nos dio poder para que la representáramos, decidieron retirarse de la querella, con lo cual ya no soy parte en el expediente. Eso es importante aclararlo para que no se siga diciendo que las hijas siguen siendo querellantes. Sin perjuicio de lo cual, como cualquier ciudadano, y mucho más conociendo la causa, estoy interesado en saber la verdad y, por supuesto, que se haga justicia, ¿no?
¿Y usted cómo tomó estas declaraciones del ex espía del Mossad?
La tomé como creo que la tiene que tomar cualquier abogado o investigador. En este caso, supongamos que hubiese seguido como abogado acusador privado, que era el rol que desempeñaba. La tomé como lo que se tiene que tomar. Es una prueba más de las tantas que se han incorporado a esta larga investigación y que creo que la fiscalía, el doctor Tayano, va a tener que trabajar bastante. ¿Por qué digo trabajar bastante? Porque primero hay que incorporar al expediente. El señor Uzi Shaya va a tener que prestar declaración, veremos de qué manera, y cumpliendo todos los requisitos legales para que tenga validez en nuestro procedimiento, va a tener que declarar bajo juramento de decir verdad lo que manifestó frente a un programa televisivo, más allá de que haya sido al aire, en público, que lo haya visto todo el mundo. Yo no lo vi todavía. Seguramente ya va a salir con la traducción correspondiente y lo podremos ver. Sé lo que se sabe a través de los medios, de algunos periodistas que han tenido más acceso, ¿no es cierto? Y lo que ha salido en los diarios, por supuesto.
Claro, pero es decir, a partir de esta declaración, sí, la justicia o el fiscal puede llamar a declarar tanto al ex espía del Mossad como a la periodista que hizo la entrevista.
La declaración importante que tendría que hacer, a mi juicio, el fiscal Tayano, básicamente es la de del espía israelí, del señor Shaya. La de la periodista no sé si es trascendente, porque ella lo único que está haciendo es preguntar e informarse de la información que tiene un tercero. Acá lo que vale es la información del tercero, y que además calculo que una persona que está diciendo, después de tanto tiempo, ¿no? A mí lo que me llama la atención es después de tanto tiempo. Eso también lo va a tener que investigar el fiscal Tayano, ¿por qué después de tanto tiempo? Hay que ver cómo es la ley de inteligencia israelí, cuáles son las obligaciones que tienen los agentes o ex agentes, porque él reconoce ser ex agente del Mossad, cuáles son las obligaciones legales que tiene, durante cuánto tiempo de guardar secreto profesional sobre cosas que sobre información que obtuvo como espía, ¿no es cierto?, o a través de su función de espía o de servicio de inteligencia, para ser más correcto en la expresión. que por ahí no tiene que guardarlo durante 5 años y por eso puede hablar ahora. Es decir, hay muchos datos que le pueden dar verosimilidad o no a sus dichos, que van a tener que ser corroborados, investigados. La lógica es que si le entregó un papel, como dice, con la información que dan cuenta los medios, es decir, con documentos que probarían cuentas de la entonces presidenta de la Nación provenientes de transferencias del gobierno de Irán a cuentas bancarias secretas en Seychelles, en Isla Caimán y en Chipre, que es lo que he dicho, ¿no es cierto? Sí. A punto tal de decir que esa información le pudo haber llegado a causar la muerte al fiscal por haberse enterado, porque además la idea era, según el espía, que Cristina Fernández de Kirchner se enterara de que claro. tenía esas cuentas, por lo menos es lo que dice él. Todo eso tiene que ser corroborado, si no queda todo en el aire como un cuento. Y acá la idea es que, si es cierto, deje de ser un cuento para ser una prueba que a utilizar en el expediente. Si no puede demostrarse, y va a quedar simplemente como un relato de una persona, como ha habido tantas, que han acercado información a la investigación que después no se pudo corroborar. Máxime que lo que está diciendo es algo, como usted bien dijo, fuerte, teniendo en cuenta que a quien está acusando no es ni más ni menos a quien era la presidenta de la Nación, por un lado, pero por otro, y más importante aún, que es a quien denuncia el fiscal Nisman, valga la redundancia, en su denuncia penal, ¿verdad? Y además denuncia no solamente, no por este tema, sino por haber realizado negociaciones con un país al quien se estaba imputando como de terrorista por haber atentado contra la nación argentina. Entonces, ¿qué es lo que se está investigando en la causa que está actualmente en trámite, en juicio, de la que le llamamos el memorándum de entendimiento con Irán? Pero sí. Bueno,
le consulto por lo siguiente, porque
esta declaración vincula los dos expedientes, las dos causas penales, porque habla de puede ser investigada por el fiscal Tayano en cuanto a si eso o no tiene un eso o no tuvo un vínculo con el homicidio del fiscal Nisman, y por otra parte también puede ser investigado por el juez que tuvo a cargo, bueno, que ya no ha fallecido, el doctor Bonadío, o quien lo reemplace o quien lo esté reemplazando en este momento, de abrir una línea de investigación en este aspecto distinta, porque además, bueno, como al no estar Nisman y no poder hablar él y decir, porque nunca lo dejaron llegar al Congreso, qué era lo que iba a decir ese día, ese 20 de, creo que era 20 de enero del 2015, ahora ya después de casi un año y medio, se me puede correr un día, o sea, creo que fue sábado 18, domingo 19, lunes sí. 20, ¿qué es lo que iba a decir ante la comisión de juicio, a la comisión de diputados que lo había convocado a voluntariamente a que explique la trascendencia de su denuncia, ¿no es cierto? Todo esto es una información que se tiene que incorporar al expediente, si no tiene ninguna validez, y que además tiene que ser corroborado. Y además tiene que ser corroborado no solamente lo que él diga, sino tiene que ser corroborado sus dichos y que sus dichos tienen que ser probados. Tiene que ser probado el encuentro que le entregó el sobre, tendría que tener una copia del sobre, el sobre tendría que decir lo que dice que él dice, que dijo. Es decir, esto es una punta del carretel que hay que empezar a tirar para ver si tenemos una pista más entre las que el fiscal Tayano está investigando.
Sí, de lo que del testimonio de usted, lo que usted decía recién, a mí lo que más me llamó la atención es este capaz pensamiento por la tangente que tuvo, o capaz que los vino capaz a clarificar un poco la situación, porque usted dijo, hay que entender o habría que entender por qué salió a hablar recién ahora.
Bueno, eso a mí fue lo primero que pensé. Ahora, por eso hice referencia a que, conociendo la ley de inteligencia que rige en nuestro país, la 25.520, hay que ver cuál es la ley de inteligencia que rige en el Estado de Israel, cuáles son las obligaciones que tienen las personas que integran los servicios de inteligencia. Yo me acuerdo en la declaración que hizo el señor Stiuso, donde él hizo referencia, los que trabajamos espías o los que trabajamos en los servicios de inteligencia, aunque nos retiremos, nunca dejamos de serlo. Me acuerdo, me quedó grabado, fueron horas y horas de declaración, empezó a las 10 de la mañana de un día y terminó a las 3 de la mañana del día siguiente. Pero, insisto, es un elemento de prueba más que, por supuesto, que hay que investigar, hay que tratar de corroborar y hay que, fundamentalmente, en este caso, lo primero es darle legalidad, es decir, que se adapte a la legislación argentina cumpliendo los procedimientos que hagan al debido proceso y el derecho de defensa en juicio, ¿verdad? Y para eso tienen que tomarle declaración a través de algún modo. Por supuesto que lo ideal sería que viniera al país, hay que ver si lo hace, y si no, que se traslade el fiscal argentino, o bien, que es más complejo, y si no, hacerlo a través de alguna plataforma digital, de la cual yo, sinceramente, no confío demasiado para tomar una declaración indagatoria, salvo que se hiciera a través de un procedimiento que realmente contemple todas las características de legalidad, como por ejemplo en una embajada con presencia de personas que puedan dar fe de que está declarando como tienen que declarar todos los testigos, es decir, a través de los conocimientos que obtienen a través de los sentidos. Porque yo a veces escucho o veo que por qué no se lleva adelante tal o cual juicio, o en mi caso, que tengo juicios y que tengo causas en pleno trámite donde estoy necesitando que se convoque a prestar declaraciones a determinados testigos. Pero no puedo, como abogado defensor, en este caso, por ejemplo, permitir que ese testimonio sea tomado a través, por ejemplo, de la plataforma digital Zoom, donde yo estoy viendo la cara del testigo, pero no sé si detrás de la computadora tengo una persona que le va, a medida que escucha mi pregunta, le va escribiendo qué tiene que responder, porque no tengo cómo corroborarlo. Entonces, digo, las medidas de prueba tienen que ser tomadas conforme a derecho, conforme a lo que marca nuestra legislación procesal, y para tener legalidad y que el día de mañana no sean atacadas de nulidad. Más teniendo en cuenta que el único imputado en la causa, bueno, no es el único, pues está también los agentes de policía, ¿no? Pero el imputado como integrante del plan criminal, como dio por llamar el fiscal Tayano, del asesinato del fiscal Nisman, el señor Diego Lagomarsino, ha apelado todo lo apelable, ha planteado la nulidad, todo lo anulable y ha recusado a cuanto perito ha podido. Fíjese que salió también ayer una información, ayer o antes de ayer, que la Cámara de Casación hubo que llegar no solamente lo que pidió el fiscal, sino que lo que resolvió el juez y lo que después confirmó la Cámara, hubo que llegar al Tribunal de Casación para que el Tribunal de Casación diga que se lleve adelante. Estamos hablando de 5 o 6 años después, ¿eh? Se lleve adelante un peritaje sobre computadoras y teléfonos secuestrados al señor Lagomarsino, recién ahora. Es decir, porque si vamos apelando y apelando y apelando y apelando, y por supuesto que tiene el derecho de la doble instancia, pero no de la triple instancia, de la cuádruple instancia, porque además, a ver, si dice la verdad, ¿cuál es el problema que le periten los sueldos? Claro. Por supuesto que puede basarse en que tiene información de otras cosas que no lo tiene, que no quiere que se sepan, pero lamentablemente él haber confesado que le entregó el arma tiene que poner a disposición de la justicia, así como pregona los cuatro vientos en cuanto a medio de información hay, tiene que poner a disposición, si se dice inocente, las cosas. Porque hasta ahora, la verdad, su relato, hace rato que venimos diciendo, quienes fuimos en su momento querellantes y el doctor Lanusse, que sigue como creyente en la causa, que su relato es pueril, es inverosible, no cierra desde ningún punto de vista. Entonces, cualquiera que tiene un... Si fuera inocente, yo te aporto todo y te demuestro que lo soy. No trato de cuestionar cuánta medida el tribunal intente para tratar de llegar a la verdad. Pero nos estamos desviando del tema. El tema es que lo importante acá es tratar de darle legalidad a lo que ha dicho esta persona. Escucharla, tomarle testimonio, que declare bajo juramento como lo requiere nuestra legislación argentina, y a partir de lo que diga, la lógica es que tiene que haber conservado un sobre como el que le dio al fiscal Nisman, lo aporte de la manera que corresponda, y además luego se trate de corroborar y podamos tener, y pueda tener el fiscal Nisman, pero eso ya no tiene más en el caso, pueda tener el fiscal Tayano, una línea investigativa para tratar de lo que todos los ciudadanos argentinos queremos, que se sepa la verdad y se haga justicia.
Totalmente.
Con los responsables de su homicidio.
Sí, y a eso lo quería llevar, la última pregunta. Ya le quería consultar por este revés para Lago Marcino que hubo, pero ya lo respondió solo. De la opinión pública, lamentablemente, el tema ha ido saliendo cada vez más, incluso del mundo periodístico, y hay muchos que del otro lado seguramente no están escuchando y piensan que más allá de lo que diga la justicia, o se suicidó o fue asesinado, pero ya como que se ha generado alrededor de esta causa un descreimiento capaz de la justicia. Y me quedo con esto último que le decía, de que la causa ha salido de la opinión pública, para que más allá que usted no está más en el caso, que nos cuente hasta el momento en qué está la causa.
Bueno, yo antes lo podía asegurar porque iba todos los días a ver el expediente. Hace un año y medio que el expediente no lo veo. Lo único que sé es lo que sé a través de los medios de información, o a través de algún colega, pero yo sé que se están peritando muchas, porque además ha salido bastantes veces y hay periodistas que están detrás del tema, todavía alguno queda. Indudablemente, me acuerdo que lo pusimos en diciembre del 2015, el tiempo que pasa, la verdad que huye, ¿no es cierto? Va pasando el tiempo y, por supuesto, sacando a algunas personas, realmente, el resto de la gente, las cosas se van olvidando. Y más en este país donde parece que la memoria es o muy selectiva o pasan tantas cosas que uno va pasando, se va ocupando del tema de actualidad. Hoy es la pandemia y prácticamente no otra cosa, ¿no es cierto? Sin embargo, pasan hechos gravísimos, como la cantidad de delincuentes que dejaron en prisión domiciliaria y que están sin trabajo y que indudablemente hoy hay un artículo, no sé en dónde lo leí, donde dice que va a crecer el delito. Y claro, ¿cómo no va a crecer el delito? Si está la economía parada y los delincuentes en la calle. Por supuesto que va a crecer el delito. Yo creo que va a haber que salir de nuestras casas mirando para todos los costados. Ya había que hacerlo antes, con más razón va a haber que hacerlo ahora. No sé, ahora me fui. Me fui, ¿cuál fue la pregunta puntual?
Sí, acerca de, le consultaba la actualidad de la causa, por más que hace un año, como decía,
La
no.
actualidad de la causa se está investigando, hasta donde yo sé, el entrecruzamiento que ordenó la Cámara de Apelaciones. El entrecruzamiento de todos los llamados vinculados no solamente al teléfono celular y teléfono de línea del fiscal Nisman, sino a todos los denunciados, que fue lo que amplió la Cámara la Cámara de Apelaciones, todos los denunciados en la denuncia de Nisman, es decir, el presidente, los teléfonos del canciller Timerman, que falleció, claro está, lamentablemente, y de Lía, Youssef Khalil, y los de Esteche, al abogado, y además teléfonos de integrantes de los servicios de inteligencia, que también podrían estar vinculados a los hechos que figuran en la causa por distintos testimonios. Entonces, estamos hablando del entrecruzamiento de muchos teléfonos, que además se mezcla con gente de prefectura, con gente que también circulaba por la zona, porque además las antenas están muy pegadas, las antenas del EPARC, de la EXIDE y de la Casa de Gobierno, las distancias son muy cortas y las antenas se pegan, con lo cual hay como 4.000 líneas que tienen que investigar. Y eso, nosotros no tenemos en Argentina una tecnología avanzada como para hacerlo, que no sé si en otros países del mundo realmente existe, yo creo que sí, pero ya de por sí esa tarea es ciclópea. Y yo sé que en eso se está. Ahora, bueno, vamos a ver qué medidas adopta el fiscal Tayano a cargo de la investigación. Está claro que la causa le corresponde al doctor Julián Ercolini, pero la ha delegado para su investigación al fiscal Tayano. Y bueno, este será un elemento de prueba más que habrá que investigar y que vamos a ver qué resultados da. Pero que no es el único, porque, a ver, lo que no hay que engañarse es que un elemento de prueba cambia toda una causa. No, una causa es todo un conjunto de un cuadro probatorio que se va dando con el tiempo y con el avance de la investigación. Más allá de que siempre sostuve que acá hay un ABC en esta investigación, que es incuestionable, que aunque me vengan con otras cosas, con otras medidas de prueba, el ABC pasa por dos medidas de prueba. Una y la que la contra, y la que la contrapone, o mejor dicho, la que la confirma. En la mano del fiscal Nisman no había residuo de disparo. Se hicieron las pericias sobre sus manos y dio que no había los residuos de lo que es la fusión de bario, plomo y antimonio, que es lo que comúnmente llamamos pólvora, ¿no? Y se hizo una pericia sobre el arma que se secuestró en Le Parc y que quien la entregó dijo que era suya, es decir, que no hay duda, y que además se peritó y que por ahí salió el proyectil que fue extraído, lamentablemente, del cráneo del fiscal Nisman, y esa es el arma que le dio muerte. Y sobre esa arma se hizo una pericia en tres oportunidades. Primero, en realidad fue en cuatro, porque primero se hizo en La Plata y después se hizo en el Centro de Investigaciones Fiscales de Salta. Por septiembre ya del 2015 estamos hablando, 5 años atrás. Y se determinó que el arma, esa arma calibre 22, cada vez que se disparó, y se hicieron tres pericias a las 0, 10 y 20 horas, dejó cientos de micrones de la fusión de plomo, bario y antimonio, es decir, cientos de micrones de residuo de disparo. Entonces, si el arma deja residuo de disparo y en la mano del fiscal Nisman no había, la mano del fiscal Nisman no disparó esa arma, y si no la disparó él, la disparó un tercero. Entonces estamos frente a un homicidio. A partir de ese convencimiento fue que tanto la doctora Rosa Salgado como sus hijas decidieron que era suficiente por lo que habían ya pasado y se retiraron de la querella, y los abogados que la representábamos también, obviamente, nos vimos en la obligación de tomar la misma actitud, nada, ahora tendrá que la justicia demostrar quiénes son los responsables, desde su autoría material, dificilísimo, ya con el paso del tiempo, salvo que aparezca así una persona que después de mucho tiempo se anime a hablar y que además pueda corroborarse todo lo que diga, y si no, a tratar de determinar quién fueron los autores intelectuales. Esa es la función que tiene la justicia ahora.
Claro.
Pero Manuel, cada día que pasa sí. El tiempo, Sebastián, cada día que pasa, cada día se hace más difícil. Porque todo esto además va a terminar eventualmente en un juicio oral, los testigos tienen que ir a ratificar, se tienen que, más allá de que se les relea su declaración original, cada vez va pasando más tiempo, y obviamente yo no le quiero transmitir pesimismo a nadie, pero pasa en cualquier causa, no en esta. El procedimiento nuestro hace que las causas sean realmente muy extensas en el tiempo. Entonces, fíjese, llevamos 5 años y estamos todavía en la etapa sumarial. Y de acá hasta que la llegue a juicio, se vuelvan a plantear excepciones, nuevas nulidades ante el tribunal que toque, al tribunal oral me estoy refiriendo, se convoque a juicio, se lleve adelante el juicio, eso a su vez puede ser recurrido, como lo establece el código procesal, y los imputados tienen el derecho a hacerlo, por supuesto, como decía hoy, en base al debido proceso y al derecho de defensa en juicio. Y vamos a ir a casación y eventualmente, dadas las características del hecho, hasta se puede pensar en que haya una apertura a una cuestión federal que hasta termine resolviendo en algún momento, vaya a saber cuántos años, la Corte. No quiero desilusionar a nadie, simplemente esto es lo que sucede con la justicia de nuestro país y de muchos países, porque no es algo privativo nuestro. Y además contamos con los elementos, no quiero decir básicos ni mínimos, pero nos faltan muchos elementos de avanzada que en otros países se cuenta. Entonces se hace complicado.
La verdad, Manuel, clarísimo, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo, gracias por dialogar con Radio High. Un abrazo enorme.
Le mando un abrazo y gracias por la comunicación de usted.
A usted. Manuel Romero Victorica, ¿eh? El abogado Manuel Romero Victorica dialogando con nosotros.